Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE. El Gran Premio de China de Fórmula 1 se tenía que celebrar del 17 al 19 de abril. Se ha pospuesto, no se ha fijado todavía una nueva fecha por el coronavirus. O sea que no es solo el Mobile World Congress el que se cancela. China ha dicho en las últimas horas que hay 1.380 muertos por el COVID-19, que es como se llama el coronavirus. Pero en este cómputo ha habido otro baile de números. Ya ayer los números bailaron, no casaban con los anteriores. Hoy, de nuevo, hay una corrección. Dice la Comisión Nacional de Sanidad China que se han dado cuenta de que 108 fallecimientos o fallecidos en la provincia de Hebei habían sido contados dos veces. Claro, esto, todo este baile de cifras pues incrementa la sospecha que tenemos desde el principio, ¿no? Desde Hong Kong, por ejemplo, que es el único sitio desde el que se pueden hacer críticas al régimen chino, los analistas apuntan a que el coronavirus muestra la relación problemática que tiene el régimen comunista, porque China es un régimen comunista, con la verdad, y que eso no ayuda a resolver el problema. Vox Populi, que es el periódico digital que destapó el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez, está contando en las últimas horas que la vicepresidenta de Maduro y sus 5 acompañantes llegaron al aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero con 40 maletas. El equipaje se descargó del avión, se cargó en un coche de la embajada venezolana y salió del aeropuerto sin pasar ningún control de seguridad. Continúa el culebrón de la entrevista de Ábalos y de Delcy Rodríguez, y continuará, porque como siguen empeñados en no contar lo que realmente pasó, en no informar, pues sigue apareciendo afortunadamente la información por otro sitio. Hoy la vicepresidenta Calvo ha reñido a quien está insistiendo mucho en Venezuela, ha reñido a la oposición, y lo ha hecho con unas palabras muy desafortunadas.
A la derecha del Partido Popular, hipócrita en tantas cosas, irresponsable, pero la tenemos conocida. Particularmente cuando quieren que la política solo sea un combate inútil de cosas que a nadie le importa, pongamos Venezuela.
Y se ríen, los miembros del partido que estaban reunidos con Carmen Calvo se ríen. Cuando Carmen Calvo dice que Venezuela es algo que no importa a nadie. ¿Cómo que Venezuela no importa a nadie? En España, en el último año, en 2019, 40.000 venezolanos que salieron por patas del país, porque no se puede, es muy difícil seguir viviendo allí, porque no hay quien coma, porque no hay quien tenga médico, porque la represión es demencial, porque las llamadas ejecuciones extrajudiciales no paran, es decir, que te pegan dos tiros, se vinieron a España. En España en este momento hay 300.000 venezolanos, o sea, es como una provincia. Venezuela ya es, tiene la misma población que Orense, por poner, Y dice la vicepresidenta de un gobierno progresista, que se llama progresista, que Venezuela no importa. Es decir, un régimen que está recurriendo a la tortura, que está recurriendo a una violación sistemática de los derechos humanos. Un régimen en el que se mata, se asesina, eso no importa. Dice eso Carmen Calvo, que es que Venezuela no importa a nadie. Más de 4 millones de personas han tenido que salir de Venezuela en los últimos años, y eso no es importante para un gobierno que se llama progresista. El problema es otro. O sea, el problema, la ministra, la vicepresidenta, ha cometido un gravísimo error. Mira que la vicepresidenta Calvo ha cometido errores en su vida política, pero el de las últimas horas es un error del que nos acordaremos, se acordará ella, nos acordaremos todos durante mucho tiempo. Porque decir que Venezuela no importa a nadie es uno de los mayores errores políticos que se pueden cometer. Pero el problema no es que no le importe a los españoles Venezuela, no. El problema es que el gobierno de Sánchez Iglesias no quiere contarnos, no quiere informar, no solo ya lo que supuso ese encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez. El problema es que el gobierno llamado progresista de Sánchez Iglesias no nos cuenta cuál es su apuesta para que la democracia vuelva a Venezuela. Es evidente que el gobierno Sánchez Iglesias ya no apuesta por la solución Guaidó. O sea, tenemos indicios suficientes. Es decir, Sánchez no recibió a Guaidó. Sánchez el otro día en el Congreso llamó a Guaidó líder de la oposición. La ministra de Exteriores, González Laya, en las últimas horas ha hecho auténticos jeribeques, equilibrios, para llamarle a la vez presidente encargado y a la vez líder de la oposición. O sea, es evidente que el gobierno de Sánchez Iglesias no apuesta por Guaidó. España tendría que estar al frente del grupo de contacto, impulsando una solución, empujando a la Unión Europea. No hay reunión del grupo de contacto prevista. No hay iniciativa por parte de España. Bueno, ¿cuál es la solución que propone el gobierno Sánchez Iglesias para que la democracia vuelva a Venezuela? Si no impulsa el grupo de contacto, si no cree en Guaidó, ¿cuál es la solución? ¿Que es Zapatero? El ministro, el Ministerio de Exteriores ha dicho que el asunto de Zapatero va por su cuenta, que ellos en realidad no respaldan. Oficialmente no, quizás sí. Hay algo peor que no tener o que tener una política mala para Venezuela, que es no tenerla o no contarla. El gobierno progresista Sánchez Iglesias no tiene, que sepamos, ningún proyecto para que la democracia vuelva a Venezuela. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como hemos adelantado, los problemas que tiene el campo en España se suma ahora otro quebradero de cabeza que llega desde Bruselas. El Consejo Europeo ha propuesto un recorte del 20% para los fondos de la Política Agraria Común, la PAC, lo que afectará a cientos de miles de agricultores en nuestro país. Corresponsal José Luis Concejero.
Es importante recordar que estamos ante una propuesta que los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea debatirán la semana que viene en Bruselas. De todas formas, la música no suena bien para los intereses de España. En este presupuesto se contempla un recorte de casi el 14% en la política agraria común, es decir, más de 53.000 millones de euros menos, con las consecuencias que esto puede tener para los agricultores europeos y españoles. No podemos olvidar que aproximadamente 800.000 personas reciben ayudas de la PAC en nuestro país. Recortes importantes para los agricultores, insistimos, es una propuesta. Veremos cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, negocia la semana que viene.
Y te cuento que Airbus anuncia una reestructuración de plantilla que afectará a los 13.000 trabajadores que tiene en España. La bajada en la producción del gigante aeronáutico ya ha provocado despidos en las empresas proveedoras. Una de las zonas más afectadas en España es la Bahía de Cádiz. Fernando Crespo.
Uno de cada tres trabajadores de la empresa auxiliar aeronáutica de la Bahía de Cádiz han perdido su empleo en el último medio año. 500 de los 1.500 con que contaban hace solo seis meses se han visto en la calle. Las factorías de Airbus en Puerto Real y el puerto de Santa María, tras dejar de recibir encargos, han repercutido esta situación a las empresas auxiliares. Antonio Conde, presidente del Consejo Aeronáutico de la provincia de Cádiz.
En este caso Airbus, Boeing, tienen medidas alternativas mucho más amplias que las que pueda tener la industria auxiliar. En el caso de Airbus, pues está enviando personas a trabajar a otras factorías.
Le piden al gobierno que se ponga a trabajar, solicitan un reparto equitativo de la carga de trabajo a nivel europeo.
Y te cuento también que el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, en Murcia, hace aguas. Varias filtraciones marinas obligarán a que se cierre durante varios meses. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena tendrá que cerrar sus puertas cuatro meses por los problemas que sufre de filtraciones desde hace unos meses y que podría afectar a su sala principal, donde se exponen las piezas más destacadas, entre ellas parte del tesoro de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Construido 4 metros bajo el nivel del mar, supuso una inversión de más de 20 millones de euros. Las reparaciones serán sufragadas por el Ministerio de Cultura con una inversión de 280.000 euros. Desde la llegada del Tesoro de las Mercedes, casi ha duplicado sus visitas. El pasado año pasaron por el arco a más de 100.000 personas.
Y en los deportes hoy empieza la 24ª jornada de Liga. Santi Duque.
Con un partidazo, Pilar, el que enfrenta a las 9 en Mestalla, Valencia y Atlético de Madrid, con dos puntos de ventaja para los colchoneros. Celades afronta el choque con muchas bajas. Coquelén, Rodrigo, Garay, Cilesen y Florenzi. La duda de Gallá, y además con la necesidad de vencer para no descolgarse de la zona Champions y revertir así la mala imagen de Getafe. Enfrente el Atlético de Madrid, que tiene de vuelta a Morata, Jiménez y Arias para un partido calificado de vital en el vestuario rojiblanco. Mañana será turno del Barcelona, que recibe al Getafe en el Camp Nou, con la búsqueda del delantero centro como tema principal de la actualidad azulgrana. Entre los candidatos se mantienen Ángel y Lucas Pérez como principales opciones, a los que se une el mallorquinista Budimir. Hoy en rueda de prensa, Quique Setién hablaba sobre este asunto.
Si nos dan la venia para firmar un jugador, es preferible, porque ya hemos comentado que la lesión de Dembélé nos trastocó mucho y nos pone en una situación de riesgo que nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Pero plan siempre le vamos a encontrar, nos adaptaremos y encontraremos la solución y el camino, seguro.
Y la otra gran atracción del fin de semana es la Copa del Rey de baloncesto. Y se disputan los dos últimos cuartos de final, a las 7 Tenerife-Andorra y a las 9 y media Zaragoza-Unicaja de Málaga. Lo contamos todo, el fútbol y el baloncesto, desde las 7 en tiempo de juego a través de cope.es y la aplicación móvil del programa.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad. Para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada, ¿qué tal? Saludos. Adiós a las nubes de momento. 13 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana primaveral, con máximas de hasta 15 o 16 grados. Tráfico intenso de salida a esta hora en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. De entrada, hay congestión en la M607 en El Goloso por un accidente ya resuelto. En cuanto a la M40, problemas en Coslada hacia la A3 y en Valdemarín sentido A6. Respecto a la M50, lo peor en Las Rozas, enlace con la A6. En la M30, retenciones entre el Nudo de la Paloma y Marqués de Corbera, desde Sagrados Corazones, Avenida de América y entre Moncloa y Puente de los Franceses. Escuchas La Tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Acaba de entrar en el estudio y debo confesarte que me ha sorprendido, decepcionado también, que haya venido con las manos vacías. Ni tarta, ni bombones, ni flores. Yo que pensaba que era un hombre detallista. Bueno, a ver qué nos cuenta sobre San Valentín el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. ¿Cómo que no soy detallista? Todos los días recojo mis calcetines. O sea, yo estoy...
No sé por qué me da... que hoy...
No voy a hablar de San Valentín, fíjate.
Te puedes hundir en la miseria, ¿eh? No. Con esto de San Valentín, ten cuidado.
No. No voy a hablar de San Valentín porque ya lo ha hecho todo el mundo. Yo prefiero traeros la noticia de una abuelita ucraniana que toca la pandereta. ¡Que no!
¿No?
¡Toca hablar de amor!
¿Seguro?
Ahí está.
¿Lo has
canción.
Pensado bien?
Sí.
Vale.
La canción que más nos gusta. La de Vacaciones en el Mar, el crucero del amor. No os asustéis porque se puede hablar de amor sin necesidad de ser pasteloso. Os voy a hacer un regalo a todos. A Pilar, a todos los oyentes, a toda la gente que trabaja en COPE. Tengáis amor o no en vuestras vidas. Porque he encontrado...
¿Y a los oyentes no?
Son los primeros que he nombrado, he dicho los oyentes.
¿Seguro?
Sí, vale. Lo he dicho. He encontrado esta grabación de un programa de televisión de 1998. Los Bee Gees están sentados en un sofá, grande, porque son tres, y les dicen, ¿por qué no cantáis? Y cantan a capela, para todos los que creéis en el amor.
¡Ay, qué bonito, por
qué
favor!
¡Qué bonito!
Bien, vas bien.
¿Ves
vas
cómo
bien.
Tengo sentimientos?
Vas bien.
No los exploto, pero los tengo. Bueno, vamos a daros... Bueno, os voy a dar unos consejos para no armarla muy gorda el día de San Valentín. En primer lugar, tú y tu pareja tenéis que poneros de acuerdo en si celebráis o no San Valentín. Porque...
Buen consejo.
Sí, porque hay muchas parejas de... No lo celebramos, no, es una tontería, no, ¿para qué?
Yo solo digo una cosa. Ante la duda,
hazlo. Sí. O sea, regala. Ante la duda, regala.
Porque luego ves, esto vale tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Porque luego ves que se empieza a poner mustia a esa persona porque no le regalas nada según van pasando las horas, cada vez más mohina. ¿Quieres ver algo? No, no, no. Salimos, no. O peor. Pactáis que no hay regalo y tú, como eres así, le compras algo a tu pareja. Eso no se hace porque la estás dejando muy mal. Dice, yo no tenía nada, si no lo celebrábamos. Anda, que es una tontería, que es un detallito. Venga, dame el tuyo. Y no hay.
O sea, entiendo que si se pacta que no, hay que ponerlo por escrito. Correcto. Por lo menos.
Bien. Esto es buscar conflictos sin necesidad. Si no has comprado nada y debías, o sea, te han regalado algo y tú no tienes nada, te recomiendo encarecidamente que finjas que tenías planeada una cena fuera de casa. Además, he encontrado el restaurante perfecto.
Los restaurantes más caros y exclusivos del mundo.
No, tranquilos, porque caro no es. Eso sí, nos pilla un poquito lejos, en Taiwán. Música japonesa, pero bueno, a bulto.
Eso, tú contribuye a la confusión del tema asiático.
Bueno, no quiero decir que... Lo mismo, sabemos lo que he querido decir. Bueno, este restaurante al que os invito a llevar a vuestra pareja es un retrete.
No lo entiendo.
Te lo explico, Pilar, te lo explico, niño. Las mesas tienen forma de retrete. Las sillas son retretes. Las servilletas son rollos de papel higiénico. Y hasta los helados tienen forma de truño. Así como así rizado.
Ay,
hacia
asco.
Arriba.
Cállate.
Dependiendo del sabor, son truños de colores. Comenzaron por un pequeño restaurante y ya van por 10. Así que los propietarios de esta franquicia pueden decir con orgullo:
somos la caca.
Es en serio, es un restaurante donde todo es como si fuera un retrete.
Yo no te recomendaría que invitaras ahí por San Valentín, pero bueno, tú
bueno, despistas sobre otros temas más importantes. Pero he prometido que hoy, bueno, no lo habíamos prometido, pero os lo prometo ahora. Voy a hablar tanto para los que disfrutan del amor como para esas personas que no tienen amor y están un poco hasta las narices de que todo el mundo... San Valentín por aquí, San Valentín por allá. Porque mucho pasteleo, aunque sea con olor a caca, puede molestar a quienes escuchan la radio.
Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas y amor, melodías.
Este señor es Romeo Santos.
Pues me gusta.
Sí, pero he tenido que verlo dos veces porque no se corresponde su imagen con su forma de cantar.
¿Ah, no?
No, vende así como el típico Latin lover, República Dominicana, caribeño, sí. Y luego canta así como muy de... irte a dormir. Hay personas...
A mí me gusta, he dicho.
Bueno, si le gusta a Pilar, qué bien, Romeo Santos. Traeremos más por aquí. Hoy lo que quieras. Hay personas que no han superado bien su ruptura sentimental.
Le tengo muchísimo odio a mi ex.
Exacto, hay de estas personas. Tranquilos, que también hoy tengo algo para vosotros. Todos los que habéis sufrido a exparejas egoístas, desconsideradas, ahora mismo sé que tenéis una gran duda.
¿Qué hacer con todo ese resentimiento, con esas ganas de venganza que tenemos para que nuestro ex sufra como nosotros estamos sufriendo?
Ya, dice, una maldad reconcentrada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tranquilos, despechados del mundo, confiad en mí.
Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento.
¡Nos vamos a Houston, Texas! Bueno, el zoo de Houston, he dicho Texas, soy un pedante, Texas, el zoo de Houston ha tenido una iniciativa preciosa para las personas que sufren desamor, es esta, además ayudas a los animales, tú por $5 puedes apadrinar a una cucaracha y le puedes poner el nombre de tu ex, entonces te dan un certificado diciendo, esta cucaracha se llama, por ejemplo, Anthony Johnson, entonces tú dices, mira, y si te gastas un poquito más, $50, apadrinas a una rata. Igual, con el nombre de tu ex. Entonces dices, ¿ya es la venganza? No, Luego, esa cucaracha la van a utilizar para alimentar a un camaleón, un lagarto, lo que sea.
¿Pero que me estás
y la rata para alimentar a una serpiente o lo que sea
de eso? ¿Esa te parece a ti manera de celebrar San Valentín?
Y entonces te hacen un vídeo de cómo se come al bicho con tu
nombre
y te lo mandan. Me parece, para la gente que no cree en el amor, me parece fantástico. Te vas a desahogar.
Con lo bien que habías empezado.
Pero es para ayudar a los animales.
Y al final ves cómo al final es por ayudar a los animalitos. Decepcionante, Juan, si es que no tiene remedio.
Pues a mí me parece bien.
Bueno, pues después de lo que has perpetrado, Juan, te mereces la pregunta que te voy a hacer.
A ver.
¿Sabrías decirme la edad de la Tierra a partir de su evolución térmica?
Francamente, no.
Te voy a dar otra oportunidad.
Vale.
Dime cómo es el diseño teórico de un dispositivo capaz de extraer energía solar en órbita.
Caro.
¿Tú y la física qué tal?
A mí se me da muy bien la física. Anda, porque mira, yo hice ciencias, pero vamos,
bueno, pues
esto
mira,
ya...
Imagínate estar 36 horas encerrado tratando de resolver un problema de física contrarreloj. Bueno, a lo mejor a ti este reto, bueno, dices, pues no sé, no es para tanto, pero para 80 estudiantes universitarios de física de toda España que tendrán que resolver varios problemas durante esas 36 horas seguidas, desde luego es todo un reto, pero muy interesante. Además, van a estar metidos en el edificio de la Facultad de Geológicas de la Universidad de Zaragoza. Esto se llama Fisicatón.
Toma.
Sí, y este es el tercer año que se celebra, porque tiene muchísimo éxito. Los problemas de este año, por ahora, son casi un secreto de Estado. Las preguntas que te he planteado eran del Fisicatón del año pasado. Ignacio Marchante es alumno de cuarto de física y compite por tercer año consecutivo. Hola, Ignacio, buenas tardes.
Buenas.
¿Cómo están los nervios?
Pues bueno, ya preparándonos para lo que venga mañana y pasado.
¿Qué fue lo más complicado del año pasado?
Bueno, el año pasado fue muy complicado escoger problema, porque tenemos que escoger y desarrollar y suele ser complicado decidir qué vas a hacer. Así que sí, ahí hay algo chungo.
¿Cuál escogiste tú?
Escogimos el problema de la Tierra.
El que he dicho, la edad de la Tierra a partir de su evolución térmica.
Sí, y además teníamos que ver una especie de modelo que pudiera pronosticar cómo aumenta la temperatura a lo largo de los subsecuentes años, como en la actualidad, o sea, qué sucedería ahora.
Y entiendo que lo resolvisteis con éxito.
Éxito en esta prueba, vamos a decir, es algo relativo. Llegar a una solución puede ser complicado. En nuestro caso, pues llegamos a algo un poco a medio gas. Pero realmente lo que importa es el esfuerzo, el intentar generar una solución y el avanzar en ello. O sea, realmente no hay bien, no hay mal. No hay una solución correcta.
Ah, bueno, mira. Alejandro Sáenz es organizador de esta tercera edición, también alumno de cuarto de física y ex participante de las dos ediciones anteriores. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. O sea, bastante nerviosos, la verdad.
Has subido de categoría, entiendo.
Sí, decidimos a partir de la convocatoria del año pasado, nos hizo mucha ilusión tomar nosotros el testigo y hablamos con los organizadores de ese año y nos pasaron la papeleta.
Pero, ¿qué supone para vosotros este reto? O sea, os veo ahí como muy entusiasmados, tan importante ser capaces de avanzar en problemas a veces verdaderamente complejísimos.
Hombre, muchas veces cuando estás yendo a clase o asistiendo a distintas asignaturas te encuentras con problemas que son más de tipo académico, más con una solución cerrada. Y realmente si luego quieres dedicarte a investigar en el mundo de la física o trabajar en una empresa, en desarrollo y demás, creo que a todos los participantes nos resulta una experiencia interesante pues experimentar eso, un problema que no tiene una solución cerrada y que puedes tomar distintos caminos y experimentar a ver a dónde llegas.
Claro, porque vosotros no tenéis, tú ahora no que eres organizador, pero los que os presentáis no tenéis que estudiar ni que repasar nada antes de este fin de semana, porque ya lo que sabéis lo sabéis y lo que no tampoco sabéis que estudiar, ¿no? O que repasar.
Efectivamente, se va a la sorpresa, uno se lleva todos los apuntes que puede, todos los libros que conoce, preparándose todos los lenguajes de programación posibles, pero al final es una sorpresa y tan pronto pues te piden calcular la edad de la Tierra a partir de la evolución térmica como diseñar un dispositivo teórico para extraer energía solar.
¿Y se establece allí una especie de competición? Hay que ir contrarreloj. Ignacio, ¿qué es lo más emocionante de todo?
Lo más emocionante al final yo creo que es generar algo nuevo, tener la sensación de que has conseguido algo que no existía antes, que es lo que más dice, como dice Alejandro, lo que hacemos más en clase. El ejercicio, la solución sale 7 y 7 es o 7 no es. Aquí es lo interesante es conseguir generar algo nuevo.
Ya. ¿Cuánto darías, Ignacio, por conocer los problemas que se van a plantear este año?
Demasiado. Sobre todo con una semana antes ya.
Ya sería suficiente, ¿no?
Sí, para preparar algo estupendo.
Bueno, pero si es para desarrollar nuevas teorías y poner en práctica vuestros conocimientos, ¿para qué conocer las preguntas? No hay que hacer trampa.
Hombre, pero ya pues llevas los apuntes necesarios para desarrollarlo un poco mejor. Mira, voy a saludar a Juan Pablo Martínez, que es profesor de electromagnetismo, que va a presenciar esta competición en calidad de jurado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo.
Hola, buenas tardes.
Tú sí conoces, entiendo, cuáles son los problemas que se van a plantear este año en el Fisicatón.
Bueno, el comité organizador sí que nos ha facilitado, digamos, el enunciado de esos problemas. ¿Sí?
Vale. ¿Y no puedes dar ninguna pista?
No, bueno, sí, son de física.
Son de física.
Ah, bueno, vale.
Es una pista enorme, ¿eh? Van muy bien encaminados ya con esto.
El diccionario de inglés no lo llevéis, no hace falta.
Realmente yo creo que son unos problemas tan amplios y tan concretos a la vez que aunque los dijésemos, el trabajo lo van a tener que realizar a partir de mañana cuando se den las pautas.
Qué bueno. ¿Qué supone para los alumnos un reto como este, Juan Pablo?
Hombre, yo creo que supone una forma bonita de enfrentarse pues, a problemas reales de física en los cuales no van a encontrar la solución porque va a ser imposible que encuentren esa solución en un fin de semana, sino que necesitarían a lo mejor terminar el grado e incluso a lo mejor hasta el doctorado y seguirán trabajando el día de mañana. Pero es una forma de aproximarse a esos problemas, de trabajar en equipo, de analizar diferentes ventajas e inconvenientes a la hora de intentar resolverlos y de ser capaces de luego de sintetizar todo eso en una exposición, digamos, en las cuales, digamos, pues esquematicen un poco su visión del problema, su forma de abordarlo y su posible resolución.
Oye, Alejandro, por la experiencia que tienes de los años que tú has participado ahora como organizador, claro, la física plantea retos extraordinarios en el mundo en el que vivimos, pero ¿qué es lo que a ti te gustaría poner como reto máximo? Es decir, ¿qué idea tienes en la cabeza que dices, me encantaría que alguien sacase una idea brillante sobre este tema?
Hombre, pues a mí me interesa mucho últimamente que está de moda, ¿no? Yo estoy haciendo el TFG relacionado con física de partículas y materia oscura y la verdad es que estaría bastante bonito ver un avance significativo en esa materia.
¿Cuánto tardarías en explicarme a mí, a los oyentes, lo que es la materia
oscura?
Lo digo porque pues, tenemos 30 segundos.
La materia oscura es uno de los componentes del universo. En particular, sabemos que de toda la materia que existe tiene que ser aproximadamente, si no me equivoco, un 20%. Y el problema que tiene esta materia es que no interacciona en un principio con el resto de formas que podamos ver. Por ejemplo, no hay impacto, ¿no? Entonces es extremadamente complicado de detectar y, por tanto, de momento no tenemos ningún resultado experimental.
O sea, que os gustan los misterios también, por lo que veo. Claro. Ignacio, estamos hablando de 36 horas ahí contrarreloj. ¿Eso supone también una preparación física, mental, física? ¿Coméis, no coméis, bebéis? ¿Cómo hacéis?
Sobre todo mental, y comemos mucho, mucho, o sea, entre lo que nos dan en el propio
pero
evento...
Pero sin parar de trabajar, sin parar de... os vais,
dormir es opcional.
Dormir es opcional.
Sí.
Ah, no, eso es importante.
Eso está muy bien.
No sé si se duerme o no se duerme.
Siendo estudiante,
se suele
no
dormir.
Claro.
¿Cómo? ¿Se suele no dormir? ¿Cómo no dormir?
Porque hace falta mucho trabajo para finiquitar todo lo que se empieza. Y muchas veces no se duerme, o se duerme por turnos, o pocas horas, y entre tanto nos atiborramos de aperitivos variados.
Ahí va. O sea, chucherías y cosas de esas.
Bueno, y cereales.
Seguro, ¿no? Alejandro, lo mismo, ¿no dormías cuando participabas?
No, ni el primer año ni el segundo año dormimos.
Bueno, pues a ver qué sale este año del Fisicatón. Suerte a todos, suerte en este caso a Ignacio Marchante, que es quien va a competir, Alejandro Sainz, bueno, que salga todo bien, y bueno, Juan Pablo Martínez, el profesor, estará ahí mirando con lupa a ver qué resultados obtenéis de vuestros problemas en este Fisicatón. Gracias, buenas tardes.
A ti.
Adiós, suerte.
A lo mejor consiguen resolver algo relacionado con el amor.
Me he dado cuenta de un paralelismo con el gobierno. Ellos, igual que el gobierno el fin de semana pasado, se reúnen. Se van fuera de convivencia, pero esto es para resolver problemas, no para crearlos.
Y además me da a mí que los del gobierno sí dormían, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, 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 sí. A veces el amor, o más bien el desamor, te impide dormir. Bueno, hablamos de San Valentín y de cómo conociste a tu pareja, Rosa.
Sí, hemos tenido la plancha como elemento de unión entre una pareja y ahora viene la escoba.
Gente, yo conocí a mi actual pareja por una escoba. Yo estaba trabajando montando muebles y desmontando muebles donde ella trabajaba en unas oficinas y por pedirle una escoba, pues mira, 14 años llevamos juntos. ¡Hala! ¡Feliz San Valentín a todos!
Por una escoba.
Bueno, el amor es uno de los temas más tratados en la literatura, en el cine, en la música y poemas dedicados a él. Y hay oyentes a los que se les da muy bien escribir poemas.
Hola, gente. Pues yo conocí a mi pareja en un encuentro de compañeros de teatro, en una cena. Y bueno, las chispas saltaron en la piscina. Y al mes le dediqué esto. Nos soñamos, nos buscamos. La noche y su luna guió nuestros pasos. Y envueltos en su magia, nos encontramos. Saludos.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo!
¡Muy bonito!
Pues sí, señor.
Muy bonito.
Sí, señor. Vaya pluma. Así me gusta, claro que sí.
Precioso. Ahora, que la chispa salte en la piscina es peligroso.
Cuidado con las chispas, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo conociste a tu pareja si estamos celebrando en la tarde, el día de San Valentín, este 14 de febrero? Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Hablando de retos, el transhumanismo es algo de lo que últimamente hablamos aquí en la tarde, es interesantísimo y fíjate, vamos a hablar ahora con Elena Postigo, es experta en bioética y transhumanismo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you anymore. Doesn't mean I love you.
Escuchas la tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador?
¿Y si todo en la vida todo se eso también hace?
Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. El viernes 14 de febrero por la noche. Estreno en 13.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 21 de febrero al 7 de marzo podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa. Y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Arlanfjord. No se nos da muy bien pronunciar nombres de fiordos, pero sí se nos da muy bien visitarlos, porque con Pullman Tour tienes 12 rutas diferentes y una forma única de vivirlos. Desde solo 909 euros con vuelos y régimen de todo incluido. Reserva ahora y disfruta de un pack de 3 excursiones por 99 euros. Y si reservas durante la semana del crucero de viajes El Corte Inglés hasta el 9 de marzo, conseguirás hasta el 7% en tarjeta regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones. Plazas limitadas.
Hora del café.
Pero míralo.
Si es que está increíble.
Yo estaría conduciéndolo todo el día. Atrae las miradas con el nuevo Opel Astra Light, refrescantemente bajo en consumo. Y solo este mes, llévate una de las unidades de lanzamiento con 1.200 euros de descuento adicional. Unidades limitadas. Consulta condiciones en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez hay más profetas que hablan del final de la especie humana, pero no porque vayamos a desaparecer de la faz de la Tierra, sino porque dejaremos de ser sapiens para ser, no sé, otra especie. En vez de sapiens, pues no sé, sapiens tecnologicus o algo así. Se habla mucho del transhumanismo. Por eso hemos querido que esta tarde esté con nosotros Elena Postigo, que es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, experta en bioética, y que se ha hecho muy famosa por un vídeo que hay colgado en internet en el que explica qué es el transhumanismo. Profesora Postigo, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
Vamos a ver, esto del transhumanismo consiste en que dejemos de ser sapiens, que dejemos de tener nuestra especie y que pasemos a otra fase, ¿o en qué consiste esto del transhumanismo?
Bueno, el transhumanismo es una corriente cultural que se ha desarrollado en las últimas décadas, aunque hunde sus raíces en el siglo pasado, que se propone la mejora de la especie humana con todos los métodos y medios científicos a nuestro alcance: ingeniería genética, nanotecnología, neurociencia, intervenciones sobre el hombre para llevarle a otro nivel y eliminar aspectos indeseables de la condición humana, que serían el dolor, el sufrimiento e incluso la muerte. Nace como una nueva forma de un neodarwinismo, incorporando toda la tecnología puntera, no solo biotecnología, sino también inteligencia artificial. Y efectivamente lo que propugna los más radicales, porque el transhumanismo no es una corriente homogénea, es heterogénea, los más radicales plantean a través del desarrollo tecnológico del ser humano, interviniendo sobre él, desarrollar sus capacidades intelectuales físicas para llegar a una especie notoriamente distinta, que sería el posthumano, que podría ser no necesariamente un ente biológico, sino podría ser también un ente artificial. Es decir, algunos, por ejemplo, Nick Bostrom y Anders Sandberg, que son dos investigadores de la Universidad de Oxford, expertos transhumanistas, directores del Centro para el Futuro de la Humanidad, hablan de incluso una especie de existencia en la nube, común ya. En la nube.
Bueno, pero esto nos lo están contando ya algunas series famosas de los últimos meses, nos cuentan. Los implantes, digamos, de tecnología en el cuerpo. Hay un capítulo de alguna serie que precisamente hablaba de esto, de cómo uno puede perder su aporte físico subirse
a la nube,
sí. Y entonces yo ser parte de digamos, de un disco duro, por decirlo en terminología antigua.
Sí.
O sea, eso, conocemos casi más esto por las series que por que hayamos leído muchos ensayos.
Sí, es verdad que la ficción, literatura y audiovisual está, digamos, adelantándose a los tiempos y ya planteando este tipo de realidades. Pero esto no es nuevo. Si pensamos en cuando nace el humanismo, el primer autor, es un dato curioso, que menciona que acuña la palabra transhumanismo, es Julian Huxley. hermano de Aldous Huxley, ajá, a su vez, había escrito sobre esta cuestión. Es decir, es algo que ha pasado en otras épocas. Hay una especie de retroalimentación mutua entre la ciencia, el ámbito cultural y la ficción, por donde son cauces por donde vehiculan las ideas. Y efectivamente está pasando. En Black Mirror hay, exacto, una, sin que destripemos nada, hay un capítulo donde...
Varios capítulos.
Donde muere un personaje y se trasladan todas sus emociones y pensamientos a un soporte digital. O al ámbito virtual, es decir, como si fuera puro algoritmo. Esto a día de hoy no es posible. O sea, a día de hoy todo esto es ficción. También aquí yo quiero ser rigurosa y decir que una cosa es lo que realmente se puede hacer a día de hoy, otra cosa es la ficción. Hay cosas que todavía no se pueden hacer. No podemos trasvasar el contenido sináptico de un cerebro a un ordenador. ¿Podremos llegar a hacerlo? Puede ser que en parte lleguemos a hacerlo. Pero claro, esto plantea una cuestión antropológica. ¿Es la inteligencia humana solamente algo... material?
En Black Mirror hay otros capítulos que no hablan de este traspasar el cerebro, el alma a un disco duro, pero sí hablan de los implantes tecnológicos, que esto sí parece algo más cercano. De hecho, hombre, implantes ya tenemos, es decir, quien tiene un marcapasos tiene en cierto modo un implante. ¿Cuál es la diferencia entre los implantes tal y como los conocemos hasta ahora? Pues también tenemos implantes de dientes, también tenemos no sé qué implantes más tenemos. También nos ponen
prótesis
de cadera, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el implante tecnológico y una mutación de la especie por incorporar tecnología?
Bueno, vamos a ver. El transhumanismo se sirve de la ciencia y de distintos tipos de ciencia. Por un lado, la ingeniería genética, la edición génica, cortando genes y poniendo otros. Una de las vías es la del nanoimplante, es decir, metiendo en el cuerpo humano microchips que potencien ciertas capacidades. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es aquel implante que tiene una finalidad terapéutica, la de restablecer la funcionalidad de un órgano que se ha perdido por una razón cualquiera, o bien una finalidad mejorativa, es decir, potenciar capacidades que no teníamos. El transhumanismo se plantea en el segundo escenario, es decir, no terapéutico, sino mejorativo. Pero hay un problema en esto, claro, serán siempre... ¿Las mejoras son buenas o malas? La cuestión ética, a mí, como investigadora en bioética, me interesa particularmente. Yo creo que va a haber mejoras que las vamos a incorporar de forma natural. Probablemente dentro de poco, 30, 40 años, en lugar de llevar gafas, llevaremos incorporado la gafa, la lente, dentro del ojo. ¿Y eso es malo? No, es una forma de curar y quizás potenciar la vista mejorativa. Es decir,
sistema de inteligencia artificial que procese datos incorporado a la cabeza?
Bueno, eso, vamos a ver, eso ya se está empezando a hacer. Elon Musk, no sé, esto es una curiosidad, ha creado una empresa titulada Neuralink para potenciar el interfaz cerebro-ordenador, es decir, una especie de vía de conexión directa desde el cerebro a un ordenador que nos permita, pues, por ejemplo, para una persona que tiene una tetraplegia, con su cerebro va a poder andar o va a poder mover su exoesqueleto. Eso va a ser estupendo. Eso ya se va a empezar a hacer. Otra cosa es que el tiempo que tardemos, etcétera. Y no, yo no hablo de cerrar las puertas al desarrollo tecnológico, no. Yo creo que cosas que va a haber que analizar exactamente en qué consisten, si hacen daño a esa persona, si en cambio le ayudan. Creo que hay que ir a hacer una reflexión en profundidad para ver los riesgos o lo bueno que nos aporta esa tecnología.
Están los implantes tecnológicos y luego están las mutaciones biológicas, por ejemplo, alargar los telómeros, que es una cosa de la que se habla mucho. ¿Eso es ser un transhumano, ser un poshumano?
Vamos a ver, el alargamiento de telómeros es una de las técnicas que plantean los transhumanistas para alargar la esperanza de vida. Lo que sucede para nuestros oyentes, para que lo entiendan, los telómeros son una parte de nuestros cromosomas que alargan la esperanza de vida. A medida que vamos envejeciendo, se van acortando los telómeros. Lo que están haciendo es alargar artificialmente el telómero de un embrión, haciendo que, por ejemplo, un embrión de rata viva un 13% más. Esto se está haciendo ya en el cenio. Vale, ¿qué sucede? Todavía eso está en fase experimental, preclínica, animal. ¿Por qué? Porque siempre el alargamiento de telómeros conlleva generar tumores. Es como si no lográramos todavía controlar el proceso.
Los tejidos se resienten.
Las células se vuelven locas, vamos a decirlo así. Es difícil controlar ese proceso de reproducción celular y producen tumores. Entonces, esto es un riesgo. A día de hoy no se puede utilizar en humanos porque no tendría... primero, ¿con qué fin lo hacemos? A día de hoy se hace para conocer el desarrollo celular en fases precoces. En humanos no se puede hacer porque sería un grave daño para su salud. Y además, tendría que hacerse siempre en embrión. Por tanto, el embrión se obtiene in vitro. En fin, plantea problemas.
Bueno, estamos abriendo muchos capítulos de debate, sí, de discusión. La imaginación tiene que correr mucho. En una frase, ¿qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en la mejora de la condición humana?
Es muy difícil resumir esta pregunta. Los periodistas siempre queréis el titular, ¿eh? Vamos a ver, yo creo...
Luego ya los profesores universitarios tienen el ensayo, pero hay que poner un titular.
Por ser sintéticos, creo que se podría hacer todo aquello que no implique un grave daño o un daño para la salud, la integridad, la vida de ese ser humano y de su descendencia. Y en cambio, no se debería hacer aquello que suponga un grave riesgo para su vida y su salud.
O sea, que es posible hacer
eso. Es posible hacer esa síntesis, sí.
Gracias, Elena Postigo.
Nada, encantada de estar con vosotros. Gracias.
...20 grados... que no es la temperatura que tenemos ahora mismo, ni en Madrid, ni en muchas partes de España, ni la que vamos a rondar en la península este fin de semana. Es la temperatura récord que, atención, se ha registrado en la Antártida. Para ser exactos, 20,7 grados. Bueno, el récord estaba por ahora en 1982, cuando se alcanzaron los 19 grados. Pero es que además está siendo un mes de febrero con temperaturas excepcionales en la Antártida. Hace tan solo una semana ya te contábamos que se habían alcanzado los 18 grados. Además, en pleno verano austral, los investigadores que están allí pues están colgando imágenes en las que apenas se ve la nieve, ¿no? Cuando siempre hemos visto esas bases científicas rodeadas de blanco. Hoy, por cierto, en la Linterna Ángel Expósito va a analizar lo que está pasando en la Antártida y las consecuencias que esto puede generar. Pero mira, yo me quiero fijar también en la medida que ha tomado el presidente francés, Emmanuel Macron, ha prometido limitar el acceso del Mont Blanc para protegerlo. El Mont Blanc, ya sabes, la montaña más alta de Europa Occidental, el emblema de los Alpes. Bueno, hay que decir también que Francia está a un mes de las elecciones locales y que los partidos verdes están en auge, con lo que hay que entender esto además como una medida en la que Macron quiere reforzar la idea de su compromiso medioambiental. Pero bueno, al margen de cuestiones políticas, lo cierto es que más de 20.000 alpinistas al año van cada año, cada temporada a la montaña más alta de Europa Occidental. Como te digo, son 4.808 metros. Y bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado esta montaña en los últimos años. Desde luego, quien la conoce muy bien es Darío Rodríguez, director de la revista Desnivel, especializada en montaña. Hola, Darío, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, estupendamente.
La primera vez que fuiste al Mont Blanc fue hace 40 años.
Pues sí, con 20 años ya estaba allí en el Mont Blanc, subí al Mont Blanc y la verdad es que...
Y donde... la última el año pasado.
Sí.
O sea que realmente... Y en medio ha sido con frecuencia.
Con mucha frecuencia. Lo que pasa es que donde menos se nota el cambio es en las cimas, donde más se nota es en las zonas inferiores, concretamente donde se ha hecho la foto Macron, es en la Mer de Glace. La Mer de Glace es un tren que se construyó a principios de 1900. En aquella época el hielo, lo que era glaciar, llegaba prácticamente hasta la estación del tren, y hoy en día es curioso cuando bajas hacia el Mer de Glace andando, porque han ido instalando carteles diciendo hasta a dónde llegaba el hielo en 1900, en 1950, en las diferentes épocas, ¿no? Y es donde ves pues cómo han decrecido los glaciares, porque los glaciares no solamente decrecen en lo largo, sino también en altura, a lo ancho. Y es donde mejor se ve también en los refugios, que muchos refugios de los Alpes, pues ahora para acceder a ellos pues hay que poner, instalar más escaleras o más puntos de acceso pues para llegar al glaciar.
O sea, no es que se note, es que además han ido poniendo verdaderamente esos indicadores de cuánto ha ido descendiendo el grosor y la longitud de ese mar de hielo.
Sí, sí, cuando bajas a la Mer de Glace es espectacular, porque cada año me parece que... en los últimos 5 años así pusieron 100 escalones más, y está marcado y te llama la atención, porque ves en las diferentes épocas la distancia, y además ves que hay mucha distancia de donde estaba ayer en aquella época a donde está ahora y hasta la estación superior del teleférico. Lo que pasa es que yo creo que aquí en esta noticia de hoy se han mezclado dos temas absolutamente distintos. Un tema es que lógicamente el cambio climático en un lugar que se aprecia es en las montañas, Y otro tema es que el alpinismo sea la causa del cambio climático. El alpinismo no tiene nada que ver con el cambio climático. Ojalá fuera la causa del cambio climático. Ojalá prohibiendo el alpinismo en los Alpes acabáramos con el cambio climático. El cambio climático y lo que se ve en las montañas son testigos de lo que estamos generando el ser humano. Es curiosamente Chamonix, que Chamonix es como la capital de los Alpes, es la capital del alpinismo, es un pueblecito, no es tan pueblecito ya, pero es un pequeño pueblo que está al pie del Mont Blanc y es un lugar que tiene muchísima contaminación por el tráfico de mercancías que pasan por debajo. Es decir, que el cambio climático, su razón está pues en...
Aquí hay dos cuestiones, sí. Efectivamente. Una cosa, el cambio climático que está deshaciendo los glaciales y glaciares y que se nota, dices, un poco menos en lo que es la cima. Es decir, tú cuando vas a la cima del Mont Blanc y la comparas con la cima del Mont Blanc hace 40 años... Ha cambiado, pero no tanto.
No tanto como las zonas inferiores.
Y otra cosa es la masificación de la alta montaña, bueno, sí. Como está pasando también en el Himalaya, en algunas montañas como el Everest. ¿Y tú eres partidario o no de que se controle el número de alpinistas?
Es que el tema de la masificación no tiene nada que ver con el cambio climático, tiene que ver con la experiencia personal, con el tema de estar solo en la montaña, con el tema de disfrutar del paisaje.
Si hay mucha gente también perjudicará un poco. No digo en la temperatura, no digo en el cambio climático, pero a lo mejor en la acumulación de basuras, quizá.
Perjudica muchísimo menos que la cantidad de aviones que están volando, estaban despegando, los coches que utilizamos, el no utilizar la energía eléctrica, muchísimos temas que nos atacan porque ahí son grupos de presión importante. Prohibir el alpinismo, limitar el alpinismo del Mont Blanc es relativamente fácil porque no hay ningún gran grupo de presión detrás de los alpinistas, pero sin embargo prohibir fábricas, prohibir temas de transporte, casi todo lo que consumimos viene de China y esto está generando un consumo de una contaminación absolutamente
es
enorme.
Es decir, que el tema de controlar el acceso a los alpinistas, en este caso al Mont Blanc, no sé si se llegará a hacer en otras montañas, no eres muy partidario.
Es un tema, como comento, que es un tema más de experiencia personal, de la que a todos nos gusta estar solos en la montaña, disfrutar la montaña.
¿Eso ahora mismo es posible?
Sí, yo este fin de semana estaba en La Pedriza, siempre se habla de hecho, en La Pedriza tiene una serie de limitaciones, estaba en La Pedriza, en la parte superior de La Pedriza, y he estado solo el pasado fin de semana.
Madrid.
En La Pedriza, en Madrid, he estado absolutamente solo, es decir, absolutamente solo con los compañeros que iba. Siempre se habla de masificación en La Pedriza. Lógicamente, si vas a los sitios más populares de La Pedriza, el Yermo, las zonas de escalada más populares, vas a encontrar gente. En cuanto te alejas un poco, no vas a encontrar gente. Curiosamente, el cambio climático lo que sí que está causando es que el alpinismo se esté convirtiendo en un deporte más peligroso.
¿Por
más
qué?
Peligroso, pues porque ahora mismo, pues por ejemplo, las paredes están menos compactas. Te decía antes, las paredes con el hielo estaban menos compactas hasta el punto de que ahora mismo hay momentos del verano en que es realmente peligroso en Chamonix practicar alpinismo, pero por el tema del calentamiento, que se están derritiendo las paredes, el terreno es más peligroso para moverte y hay más problemas de derrumbamientos y hay alpinistas que prefieren ir en invierno, que las montañas están menos peligrosas. Hay momentos ahora mismo del verano que las montañas se están convirtiendo no inaccesibles, pero realmente muy peligrosas y va pocos alpinistas por el tema del cambio climático que está introduciendo un factor de peligro que antes no existía.
Pues muy interesante esto que nos cuentas también, pero vamos, que lo de Macron ha sido más entonces por hacerse la foto en periodo electoral, por lo que veo, que por otra cosa.
Absolutamente, porque es que no tiene nada que ver. Las montañas son testigos, pero prohibir el alpinismo, limitar el alpinismo.
En cualquier caso,
no,
las últimas veces que has ido tú al Mont Blanc, ahí sí que no estabas solo. ¿O coincidió que no había mucha gente?
Bueno, el Mont Blanc pasa lo mismo que comentaba en La Pedriza. Es decir, si tú vas por la ruta normal del Mont Blanc, vas a coincidir con muchísima gente. Pasa lo mismo que la famosa foto viral del Everest. En el Everest hay tres o cuatro días al año. Se juntan 800 personas, pero de las 20 rutas que había en el Everest, la masificación estaba en dos rutas, en el 20% de la montaña y el otro 80% de la montaña estaba absolutamente vacío. Hay que tener cuidado también con estas fotos virales y con estas noticias que son tan virales, tan periodísticas, que son tan
impactantes,
sí, que desde un punto de vista siempre si publicas siempre todo el mundo está a favor de
limitar, de controlar.
Efectivamente.
Pero hay que tomárselo con cuidado. Y totalmente. Lo dice alguien que de esto sabe, que lleva 40 años, en este caso, yendo al Mont Blanc. Eso es experiencia. Desde luego, Darío Rodríguez, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
¿Y del amor qué? Porque hoy es 14 de febrero y aquí en la tarde pues hemos dicho vamos a celebrar San Valentín, ¿por qué no? Y lo hacemos contigo. Y tú, de paso, nos cuentas cómo conociste a tu pareja, Rosa.
Pues Pilar, tenemos un oyente que ahora mismo va camino de emprender una vida junto a su chica.
Pues mi historia de amor con mi pareja es que pedí una excedencia en el trabajo, me pidieron los jefes que me lo pensara y tenía pensado de irme de viaje a Budapest. Cosas del destino, se anuló ese viaje y me apunté a un retiro de yoga. Y el primer día, desayunando, la chica que se me sentó enfrente me enamoró tanto, tanto, tantísimo que hoy justo me estoy mudando para su casa para vivir con ella y empezar una aventura juntos. Así que sí, el amor está en el aire y se nota.
O sea, que el flechazo existe.
Sí, 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 sí.
Es asombroso.
Y hay otra forma muy común de enamorarse, que es por internet.
Yo hace 5 años y un par de meses conocí al hombre más maravilloso que pisa la tierra. Y mira por dónde lo conocí, por internet.
Anda.
Una de esas aplicaciones de, bueno,
anda,
que conoces gente. Y tardamos 3 meses en conocernos personalmente. Quedamos un día y bueno, creo que ese día me enamoré de él. Es, no sé, es todo lo que he soñado toda mi vida. Él sabe quién soy, si me oye. Y bueno, aprovecho para felicitarlo por este día. Hasta luego y feliz día de los enamorados.
Pues felicitado queda, de tu parte y a través de la radio. Cuéntanos cómo conociste a tu pareja, qué historia hay detrás, ¿no?, de ese flechazo. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. La Audiencia Nacional ha ordenado al gobierno levantar el secreto de Palomares. Enseguida charlamos con Rafael Moreno, autor del libro La historia secreta de las bombas de Palomares.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Como lo mucho que admiras que se levante cada día a las 6 para salir a correr. O que te encanta que se ría a carcajadas con tus chistes, aunque sean malos. Sea lo que te enamore, el 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas para que este San Valentín lo hagas como nunca.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org. y colabora.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay 1000 razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
¿Y si tuvieras que enfrentarte a compañeros de universidad solo con palabras?
Déjense, por favor, de teoría.
¿Y si tuvieras que defender una postura?
Sí. ¿Y si se dedicase a trabajar?
¿Y la contraria?
Sí.
¿Y si tu premio fuera solo el honor de ser el mejor orador? Take it easy, tranquilos. Es solo televisión. Habla ahora. El viernes 14 de febrero por la noche, estreno en 13.
Calcular nos cuesta.
Si hacemos paella para dos, nos sale para 20. Nunca estás llegando cuando dices, estoy llegando. Y 5 minutos más por la mañana en la cama no son 5 minutos. Por eso, si quieres calcular tu hipoteca, entra en Bankia.es y descubre las condiciones que te ofrecemos en nuestro simulador. Bankia. Así de fácil.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50€ durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.